Bienvenidos a los Monográficos Críticos. Como su nombre indica, estas son una serie de programas que tratarán un tema en concreto, intentando profundizar lo máximo posible en él. Esperamos que os gusten y que os sirvan para aprender más sobre este fascinante universo. Bienvenidos a Hora Crítica, lo peor de la esfera humana reunido en un podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Monográfico Crítico, en este caso el tercer episodio. Y la casualidad es el tercer episodio dedicado a Aristella. Bueno, para los que es la primera vez que le dais al play en un monográfico, como digo, su nombre indica, son programas dedicados en exclusiva a algo muy concreto del universo de Infinity. En este caso, estamos haciendo unos monográficos de Aristella, repasando. En el primero repasamos también un poco lo que es el juego en sí, pero repasando principalmente los aristos, que son los personajes con los que se usan, los muñecotes, y no solo sus habilidades y sus cartas, sino también un poquito cómo se juegan. Y en este caso nos tocan dos de las expansiones de cuatro jugadores, que son Human Fate y Legendary Bahadurs. Y bueno, pues antes de nada decir que Human Fate es un, podemos decir, refrito que ya teníamos grabado en un programa regular, o sea que si ya lo escuchasteis en su día, os lo podéis saltar. Pero la parte de Legendary Bahadurs está grabada de cero otra vez, de nuevo, con la ayuda de varios colaboradores. Si queréis pasar directamente, entrad en la descripción, que está el código de tiempo, y podéis pegar un salto a Legendary Bahadurs. Y si no, pues escuchadlo todo. Esperemos que os guste, que lo disfrutéis, y vamos allá con Human Fate. En este caso seguimos con otra expansión de 4, que en este caso es Human Fate, y lo repasarán Miwi y Semi. Así que bueno, vale. Chicos, esto ya son vuestros micros, yo me voy a hacer un café y a vuestro rollo. Como os hayáis organizado y como lo hayáis hecho, está perfectamente hecho. Vale.
Tú ves, dándole pues, Semi y yo te voy poniendo
por bien les has escuchado, porque
al lío.
Venga, dale.
Bueno, vamos a empezar con Prims. Tenemos un personaje con iniciativa 6, movimiento 4, energía 5, 4 de vida, buena defensa con un verde y dos amarillos, una fortaleza con amarillo y una agilidad de amarillo y escudo. Con dos cambios generales. El primero, con dos admiraciones, anula un éxito de la tirada del rival de manos del objetivo en alcance 1-5 sin visión. Y el otro cambio, con escudo y exclamación, un enemigo en alcance 1-3 sin visión recibe el estado provocado. Tenemos la única habilidad activa que tiene, que es un ataque de coste 3, radiación gamma, que tira naranja, azul y amarillo, con alcance 1-2. Y luego tiene lo que le hace potente a este personaje, que son sus dos pasivas. La primera, pulso luminoso, que los enemigos provocados por ella que ejecuten un ataque contra ella están obligados a hacerlo si pueden. Y la de luz de guía, que lo que hace es que al final de su activación, vamos, de la fase de estado de su activación, recibe el estado marcado. Aquí tenemos uno de los personajes complejos, que básicamente lo que haces es obligar a que los rivales te ataquen para evitar que te hagan daño a los demás o que pierdan, incluso que pierdan energía para no poder moverse tanto o hacer otras cosas. Pasamos con sus tácticas. La primera, reflexión. Durante la fase de acciones de la activación de Prims, inflige un daño a todos los enemigos en alcance 1-2, con visión. Bueno, es una táctica para hacer un poquito de daño en grupo. Pasamos a la siguiente, que sería refracción. Después de que Prims reciba daño, pero antes de enviarla a la enfermería, todos los enemigos provocados reciben el estado cegado e infligen daño a todos los enemigos cegados. Básicamente una carta para cuando justo va a morir, poder dañar y dejar cegados a los demás. La tercera carta que tienes es Fulguración Solar. Después de la resolución de una tirada de defensa de Prims, inflige dos daños al atacante. Básicamente una carta para cuando te atacan. Lo normal es que te ataquen mucho porque por la obligación y los provocados, es devolver daño. Y por último tenemos Luz Cegadora. Antes del bloqueo crítico y los cambios de una tirada, cancela todos los éxitos de una tirada de un objetivo que esté provocado. Básicamente es otra carta para poder sobrevivir a tanto ataque. Luego al final, pues eso, es un personaje que lo que va a jugar es con el control de daño. Es un personaje que tiene bastante fácil provocar, con lo cual va a tener muchas opciones de que tengas varios enemigos provocados y que te estén atacando todo el rato. La clave de este personaje es buscar los rangos fuera de los ataques del rival para que te tengan que tirar un contender que tienen todos. Con lo cual, buscar ahí un poquito la supervivencia porque el contender es un ataque bastante flojo. Bueno, pasamos al siguiente, que sería Eclipse. Tenemos un personaje que, bueno, la verdad es que es poco usado, pero a mí me parece bastante versátil. Eclipse tiene iniciativa 5, movimiento 5, energía 5 y una vida de 3. Tiene una defensa de azul-negro, que no es muy alta, pero bueno, tampoco es la potencia de este personaje aguantar. Tiene una fortaleza que no está mal, con un azul y un amarillo, y una agilidad con naranja-amarillo, que está bastante bien. Tiene un cambio general que con un éxito el objetivo recibe el estado marcado. Luego tiene un ataque de coste 2, relámpago negro, que tira dos naranjas y un amarillo en alcance 2-4. Con un cambio que con dos admiraciones el objetivo recibe el estado cegado. Es uno de esos personajes que combina bien con animal gracias a su ataque de coste 2. Es un poco el equivalente de Parvati porque además el ataque es igual. Esta tiene un cambio y Parvati tiene un poquito más de alcance, pero básicamente es un poco la misma idea. Luego tiene una habilidad verde de coste 1 que se llama Ciclo Luna, que tira un dado azul y uno amarillo en alcance 1-4. Que lo que hace es voltear una ficha de estado del objetivo. Y con el cambio hace lo mismo. Con dos admiraciones también voltea un estado de un objetivo en alcance 1-4. Básicamente es un personaje que puede hacer que los estados duren menos, volteando del lado rojo al azul, o hacer que tus rivales tengan o los estados beneficiosos te duren más. Porque puedes pasar también, como lo que haces voltear y no retirar, pasar de azul a rojo y que dure más tiempo el estado. Esto viene muy bien, pues eso, personajes como Prince, que necesitan mucho que tus rivales estén provocados, el ir girándoselo para que lo mantengan. Y luego tiene una pasiva que es Penumbra, que es al final de la activación de Eclipse, un aliado en contacto recibe el estado oculto, que también viene bien para proteger pues, a los Scorer o personajes que vayan a atacar para que no reciban daño. Pasamos a sus tácticas. La primera, polarización. Al inicio de la fase de acciones de la activación de uno de tus personajes, voltea las fichas de estado que quieras de un objetivo. Esto viene muy bien, pues eso, típico personaje que tienen, pues a lo mejor lo tienen congelado o tal, pues quitarte los estados para poder actuar bien con dicho personaje. Vale. Pasamos a la siguiente, que es Perla de Bailey, que es durante la fase de acciones de la activación de uno de tus personajes, el objetivo recibe el estado marcado. Básicamente es un poco lo que hace ya con el cambio, pero bueno, te puede venir muy bien pues para personajes que están más protegidos, que poder atacarles sin necesidad de visión o para alguna acción que sea interesante. Luego tenemos la contra de esa carta, que es el Manto de Sombras, que es básicamente la misma carta, lo que pasa que en vez de marcar, lo que hace es poner el estado oculto. Igual, te viene bien para proseguir lo mismo que tu habilidad de pasiva, que es cubrir a personajes para que o bien no puedan ser atacados más que en contacto, porque a lo mejor puedes correr para evitar pues a lo mejor el tiro de los personajes de rango, o directamente para poder atacar tú con los del rango sin que te reciban, sin recibir daño. Y por último tiene Luxumbra. Es también un saludo a Daz por el tema, a ver si sacas más cosas. Y la carta hace, durante la fase de acciones de la activación de uno de tus personajes, desplaza un objetivo que esté oculto marcado. Esta carta viene muy bien con las dos antes mencionadas, que te permiten pues mira, te marco y te desplazo. Al final es una carta que viene muy bien tanto para aliados como para enemigos. Es lo que te digo, es un personaje que es poco usado porque es, el problema que tiene es que al ser tan versátil es buena, no es buena en nada, no destaca, con lo cual suele ser más difícil sacarle de rendimiento. Pero bueno, es un personaje que ahí al que la sabe usar le saca bastante provecho. Vale, pasamos a Vixi, que sería la tercera de esta expansión. Que tiene, ya empezamos a ver el primer personaje que no tiene iniciativa, que no tiene energía 5. Tiene 3, con movimiento 3 y una iniciativa de 5. Vida 3, una defensa de azul y amarillo, una fortaleza de azul y amarillo y una agilidad de amarillo. Y un cambio general con escudo exclamación, colócate en contacto con una casilla bloqueada u ocupada que esté en contacto contigo. Tenemos otro personaje con ataque de coste 2, que viene igual que Eclipse, viene muy bien con Aníbal. Que tiene alcance 1-6, tira un naranja, un azul y un amarillo, y tiene dos cambios. El primero, con un éxito y una exclamación, colócate en contacto con el objetivo. Y el segundo cambio, son con 3 escudos, gana un punto de acción. Tenemos dos habilidades verdes. La primera, Luz del Emperador, de coste 1, que tira naranja y amarillo, en alcance 1-4. El objetivo recibe el estado marcado. Esto viene muy bien para, igual que hablábamos con Eclipse, aprovechar los marcados. Igual que con la carta que tiene ella, si las llevas en el mismo equipo, o simplemente para poder atacar a un personaje que no estás viendo porque está detrás de algo. Y luego la otra habilidad verde, también de coste 1, que es regalo de Doumu, alcance 1-3, que no tiene tirada, no requiere tirada, y lo que hace es colocarte en contacto con una casilla bloqueada en alcance. Básicamente es un personaje que va a mover poco, porque tiene poco movimiento y le cuesta mucho, porque no tiene tanta energía, pero sin embargo va a poder pegar el salto con las casillas bloqueadas. Al final pues es un personaje que viene que está muy bien. Lo que pasa es que la salida de una vez mueres como con el penalizador de energía, estás bastante mermado y es un personaje más complicado de sacar una vez te mandan a la enfermería. Y por último tiene una pasiva, que es la visión de G, que eres inmune a los efectos del humo. Básicamente tiene un visor. Ahora vamos con sus cartas. La primera es Guiada por los Espíritus, que es durante la activación de Vixi. Hasta el final de la ronda, el alcance de tus acciones es sin línea de visión. Esto viene muy bien para poder saltar objetos que están un poquito más cubiertos. La siguiente táctica sería Maldición de Xuanwu, que lo que hace es, durante la fase de acciones de la activación de uno de tus personajes, un objetivo marcado recibe el estado de menos 2 de movimiento. Esto combinado con su habilidad de poder marcar objetivos viene bastante bien para que los scores del rival no puedan mover tanto y no lleguen tanto a puntuar. Bendición de Zurong. Durante la fase de acciones de la activación de Vixi, desplázate y gana un punto de acciones. Básicamente esta es la carta que vais siempre con el personaje. Es la carta que te hace que saliendo de la enfermería con una energía puedas llegar casi a cualquier sitio. Te hace bastante opciones de poder puntuar gracias a esta táctica, aunque estés, lo que te digo, con uno de energía. Y por último, tenemos Feng Shui, que durante la fase de acciones de activación de Vixi, coloca un marcador de casilla bloqueada en una casilla libre en alcance 1-5 y retiras la carta del juego. Básicamente lo que tiene esta carta es que te pone una casilla bloqueada más. Esto tiene dos funciones principales. La primera es poner una casilla para aprovechar y poder dar un salto, aunque cuando no tienes esa opción, para poder llegar al sitio donde quieres llegar, o ponerla en un sitio estratégico que bloquee el paso del rival. Al final es un tema de ir jugando. Si esta carta muy bien usada puede dar muchísimo juego. Lo que te digo, Vixi es un personaje que está bastante chulo, lo que pasa que el que tenga solo 3 de energía y que no sea un personaje que vaya a aguantar mucho, hace que no sea tampoco un personaje muy usado, porque la salida de la vuelta de enfermería, la salida del banquillo, es bastante compleja, pero bueno, al final es un personaje que se le puede sacar mucho rendimiento. Lo que pasa es que requiere algo más de trabajo que otros aristos. Y por último, tenemos a nuestra amiga Dart. Dart tiene iniciativa 5, movimiento 4, energía 5, solo 2 de vida, una defensa de amarillo y azul, que básicamente es de papel, una fortaleza de azul y una agilidad de naranja. Con un cambio general que con un escudo anula un escudo de la tirada del rival. Y aquí tenemos la potencia de nuestra amiga Dart. Tiene un ataque de 3 de energía que se llama muerte silenciosa, que tira un rojo, un amarillo y un negro con alcance 2-7. Tiene una habilidad que siempre que hagas el ataque lo que vas a hacer es añadir un naranja si el objetivo no tiene línea de visión hacia ti. Básicamente es un personaje para salir del estado oculto. También tiene un cambio general que con dos admiraciones, un cambio para esta habilidad, que con dos admiraciones el objetivo recibe una ficha de envenenado. Tiene una habilidad de coste 2 de las verdes que se llama Dendranoides, que tira 2 amarillos con alcance 0-5. Básicamente lo que hace es, si tienes al menos un éxito, te tira una ficha de estado del objetivo para infligirle un daño. Esto te puede venir bien para varias cosas. La primera es rematar a un personaje, que lo típico le falta una herida, pues le tiro esto que no tira defensa ni nada. O sacrificar una herida tuya para eliminar un estado que te pueda perjudicar. Sí, estás pagando una herida, pero al fin y al cabo te permite que ese personaje luego pueda actuar con normalidad. Y por último, tiene su pasiva, que es camuflaje. Que al final de la fase de estado de tu activación, puedes ganar el estado oculto si no estás en contacto con ningún enemigo. Esta es la forma de combatir con su ataque. En tu turno, o sea, al final de tu activación, lo que vas a hacer es camuflarte para protegerte, para que los demás solo puedan atacarte en contacto y que en tu turno estés camuflado para, vamos, oculto, para poder atacar a pleno rendimiento. El ataque se vuelve bastante, bastante potente. Ahora vamos con sus tácticas. La primera, instinto depredador. Al final de la fase de estados de la activación de cualquier personaje, un objetivo en alcance 2-7 de una DART aliada recibe 2 fichas de envenenado. Básicamente, pues igual que el cambio de su ataque, ir poniendo venenos para ir haciendo daño. Pasamos a la siguiente carta, que sería emboscada. Es al inicio de la fase de la activación de DART, recibes el estado cegado. Tu rival no puede elegirte como objetivo de sus acciones, ataques, cambios o tácticas hasta el final de la ronda. Básicamente estás comiéndote un estado cegado para que tu rival no pueda hacerte nada en esa ronda. Esto puede venir muy bien con la otra carta, con la habilidad que hemos dicho de hacerte un daño, porque te puedes quitar el cegado a costa de recibir un daño para poder atacar durante tu turno y no tener que solo moverte. La siguiente táctica sería factor sorpresa, que es durante la fase de acciones de la activación de uno de tus personajes, gana un punto de movimiento y si tienes el estado oculto, ganas otros 2 puntos de movimiento más. Esta es la táctica buena para si en algún momento tienes que ir a puntuar, porque te permite mover bastante más. O simplemente moverte un poquito para poder buscar la posición buena sin necesidad de gastar energía. Pero vamos, normalmente es mucho más práctico usarlo para intentar anotar. Y por último tenemos posiblemente una de las cartas más usadas de Dart, que es Bratacoxina. Que creo que no lo he dicho bien, pero da igual. Durante la fase de acciones de la activación de uno de tus personajes, sustituye todas las fichas de envenenado de todos los enemigos por el doble de fichas de daño. Básicamente es venenito, venenito y fiesta. Esto cuando leamos un personaje que se llama Bachan y Hammerhead, que es una de las ampliaciones, veréis que es una carta y un equipo que se vuelve bastante potente. Y bueno, básicamente eso es un poquito el resumen de esta ampliación. Si tenéis algo que añadir, los jugadores de Aristella que andan por aquí.
Eso iba a decir yo, que si ahora hay alguien de los que juegas Aristella, porque hay algunos que no jugamos o no jugamos tan a menudo, y queréis comentar alguna cosa sobre estos personajes, is the moment.
Bueno, no hay que decir porque de estas 4 no uso a ninguno.
Toma ya. Ahí todo.
No porque no me parezcan buenas, que lo son, es que no entran, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Con el estilo de juego. Y es lo bueno que tiene Aristella, que influye mucho el estilo de juego de cada jugador. Entonces no me van.
Yo a Dan sí que la he usado bastante con Batchman, que es de una ampliación que vino después, para ir un poco en tema temático veneno. Y la verdad es que me gusta. Bueno, es súper divertida y bien usada, puede hacer mucho daño también.
Están al final de esta ampliación, los dos aristos más usados son Prims y Dad. Son sin duda los más usados de esta ampliación. Yo, por ejemplo, Dad es la de las cuatro, es la que menos juego. Y sin embargo, Prims la suelo llevar muchísimo. Es un personaje
Me encanta que cada vez parece que digas Prims. El aristo anteriormente conocido como Prims.
Yo estoy convencido de que cada vez que hablo de ella digo un nombre diferente. O sea,
sí, no, es que cada vez has dicho Prince y yo, ¡ay, qué bonito!
¡Qué bonito!
Pero bueno, hay muchísima gente que la llama Prisma o cosas Prisma. Raras. Al final es un...
¡Prisma!
Mientras nos quede claro de qué hablamos.
Sí, sí.
Bueno, Son Goku.
Helois, ibas a decir
a mí algo. Me gusta mucho más Vichy como scorer más que gata. Es mucho más delicada. Pero a mí, no sé, sus mecánicas me parecen mucho más divertidas que las de gata.
Y dentro sí, de tienes toda la razón.
Las que he jugado ha sido eso, ha sido Prisma, Prims, anteriormente conocida como símbolo extraño, y Vichy. Eclipse, la he intentado jugar varias veces, intentando combarla con Will Bill, pero no me ha cuajado muy bien, entonces... La he dejado un poco parada. A la que sí que no he jugado casi nada es a Dart.
Pues lo que comentas tú de Vixie es lo que te digo, es un personaje muy divertido de jugar porque es bastante complejo. La diferencia con Gata, que parece mucho más plana, tiene más miga de lo que parece.
Es más directa, Gata, creo.
Es mucho más directa, es mucho más. Todo es mucho más obvio. Al que le mola el juego así un poquito más. Juego bonito, por así decirlo. Vixie es un personaje muchísimo más agradecido en ese aspecto, pero también tiene unas taras que no tiene gata, que también es lo que hace que mucha gente no se plantee llevarla. Yo la he llegado a meter alguna vez a las dos en alguna alineación y creo que ha habido al menos una partida en la que he sacado a las dos a mesa, con lo cual al final una cosa no te quita la otra, depende del escenario, si es un escenario tipo Blitz, que hay que moverse mucho y cada vez para un lado, tampoco es mala idea la combinación de ambas. También es cierto que al puntuar matar es fácil que tu rival se lleve puntos por ello.
Ya.
Hombre, al llevarlas las dos, lo bueno es que aproveches también las tácticas de Gata, que también tiene un punto adicional y Vixy se puede aprovechar de él.
Sí, es el tema. Vixy con cartas de más uno de acción gana bastante fuerza.
Bueno, pues ya está, ¿no? ¿Ya os habéis explayado bien del Doom Fate o no? ¿Se os ha quedado con el tintero? No, pues ya está. Venga,
sí, yo creo que no.
He escuchado este programa, esta caja, la de Human Fate, vamos con Legendary Bahadurs. Y para esta caja, pues tuvimos la enorme satisfacción de tener como colaboradores a Ragar, de la Puerta de Aqueronte, y a Midgard de Exatactics, aparte que bueno, también estaba Semi, nuestro experto de cabecera en Aristella, y yo por ahí haciendo el monger. Así que bueno, gracias a ellos por colaborar, y aquí lo digo ya antes porque no hay presentación, ¿vale? Porque lo grabamos el cuarto monográfico, que es el que tendréis el mes que viene, y ya de paso aprovechamos para grabar este que se nos había quedado un poco colgado. Así que bueno, vamos allá con Legendary Bahadurs. Bueno, pues vamos con Legendary Bahadurs. No sé si se dice así, pero vamos, más o menos. Supongo que no me habré equivocado mucho. Así que bueno, vamos del tirón a explicar estos cuatro aristos de la última expansión de cuatro aristos que ha habido. Porque en el siguiente programa lo que vamos a hacer es hacer todas las expansiones de dos. Pero aquí hubo una especie de cambio de formato y este fue la última expansión de 4 y pasamos a expansiones de 2 jugadores, así que bueno, a 2 aristos. Bueno, pues primero todos, Ragar, cuéntanos, Shona Carano.
Bueno, pues vamos con Shona, que tenemos un personaje de bueno, basado un poco en Melee, con 4 de vida, 4 de iniciativa, 4 de movimiento y 5 de energía. Valores bastante medios, la iniciativa un poco baja. De defensa tiene un dado azul y un dado amarillo, muy agresiva y muy pocos escudos. Fortaleza, un dado azul. Agilidad, un dado naranja, muy medios todo. Y como cambio, con un escudo y un especial, darle la vuelta a un estado que tenga asignado. Acciones propias del personaje. Por 3 puntos, el ataque de mandoble, que ya le da directamente 2 éxitos y tiene un rojo y un naranja el ataque. Solo lo puede hacer a distancia 2. Y con un especial, desplaza al objetivo si su atributo de heridas es 4 o inferior. Por 2 puntos, también tiene un ataque de abatimiento, que es un dado verde, un dado naranja y un amarillo, distancia 1-2, con 2 cambios diferentes. Con un escudo se desplaza a ella y con 2 éxitos desplaza al objetivo. Ya por último tiene una habilidad pasiva que se llama defensa en distancia. Al inicio de su fase de acciones de activación puede desplazarse si está en contacto con un enemigo para inmediatamente ejecutar mandoble contra él. Entonces ya según empieza su turno se pone en la distancia 2-2 y ejecuta mandoble. Las tácticas que vienen con este personaje, pues empezamos por mi favorita, Remolino. Durante su fase de acciones, te permite ejecutar una acción especial que aparece en la carta, se llama Remolino también, igual que la carta. Es una acción verde, lanzas un azul y un amarillo. Si tienes al menos un éxito, siempre vas a infligir un daño a todos los enemigos en alcance 1-2. Y por cada escudo y admiración, infliges un daño adicional a un enemigo en alcance 1-2. La siguiente, parado en respuesta. Cuando un enemigo declare un ataque contra Shona Carano, gastas esta carta y durante toda esta ronda, sus tiradas de defensa añaden un dado azul y 2 dados naranjas contra objetivos en alcance 1-2. O sea que si le atacan desde cerca, se van a recibir un mandoblazo en la cabeza. La tercera, ímpetu. Durante la fase de acciones de la activación de Shona Carano, juegas esta carta. Todos los ataques de Shona contra objetivos aturdidos y cegados cuestan un punto de acción menos. Entonces puedes gastar mandobles a 2 puntos, abatimientos a 1 y además ignora los efectos del humo. Y la última carta, que es probablemente la más conocida de este personaje, que es Cercenar. Durante la fase de acciones de Shona Carano, ejecutas el ataque Cercenar, que son 3 dados naranjas en alcance 1-2, y si le infliges al menos un daño al objetivo, en vez de hacerle un daño, le haces tantos como su atributo de heridas. Y gana el estado de menos 2 de energía, pero bueno, eso ya se preocupará el siguiente turno.
Joder, esta carta es la hostia. Te van a tomar por culo.
Que para eso aparece con un brazo menos.
Sí.
En el dibujo. Esa carta no funciona. Para mí lo único que hace es que el rival saque exactamente los mismos escudos que éxito saco yo. Siempre.
O sea, pero por un momento siempre. Pero por un momento le verás apretar el esfínter.
Bueno, contadnos que vosotros sois los que habéis jugado más a Aristella, porque yo estoy aquí solo para darle a los botones y ir grabando. Así que, bueno, ¿la usáis mucho? ¿No la usáis? ¿Cómo os gusta usarla? Yo solo he jugado contra ella una vez y he de decir que la distancia, no sé, a mí no me pareció brutal, pero no sé si la usaron bien, si no, si solo he jugado una vez, así que tampoco puedo dar una opinión muy formada sobre ella. Bueno, venga, Ragar, tú que eres el primero, va.
Para mí le peca un poquito la iniciativa, que la tiene un poquito baja. Pero si le exprimes bien esas opciones especiales que tiene, con el abatimiento que le permite desplazarse con ataques y el remolino, que es una monstruosidad de carta, pues tiene interesante.
Bueno, Semi, cuéntanos, tú tienes algo que decir de esta señora.
Yo sé que es un personaje que uso asiduamente, tampoco está entre mis más usados, pero sí que la saco de bastante, porque también es cierto que yo juego mucho con Hipólita, con lo cual el tema de la iniciativa lo palió bastante gracias a este otro personaje del que ya hablaremos, con lo cual al final pues es un personaje que desplaza. A mí yo prefiero desplazar antes que muchas veces que matar, con lo cual frente a otros tíos que pegan cuerpo a cuerpo, pues esta tiene las opciones de mover a gente, con lo cual siempre me parece más práctica que otros personajes. Sí que es cierto que tiene a priori atributos peores, pero al final es una cuestión de cómo plantees la partida. Y luego las cartas que están bastante bien, lo que dices tú, Remolinos muy chula, Cercenar, al final le haces pasarlo mal al rival, ¿no? Es raro que no gaste un dado en esa tirada para intentar no morir, con lo cual pues al final es tiene varias cartas que están bastante bien, con lo cual pues es cuestión de ir probando.
Migar,
contamos rojo al Cercenar para que sacaras el crítico ahí.
Ya está bastante bien el remolino este de los cojones. Si lo sueltas en el momento clave.
Sí, en realidad, remolino y Cercenar muchas veces van juntas y vas ahí al ataque. Yo es un personaje que por apuntar al final funciona muy bien en la cara B, porque es verdad que peca de iniciativa y también algo de movimiento, porque solo tiene movimiento 4, pero tiene un rango 2 para el cuerpo a cuerpo en general. Entonces, en la cara B, que todas las zonas de puntuación están más cerca, siempre tiene objetivos más cerca. Y además, como es capaz de desplazarse ella o desplazar a otros personajes, pues en la cara B, que las casillas de anotación son 3, son estos sistemas que son un triángulo con 3 casillas, pues es mucho más fácil sacar a alguien o colarte tú. Entonces ahí sí que brilla mucho más.
Mola. Bueno, pues vamos a la siguiente. Está guay. Bueno, y aprovechar que ahora ha salido la versión, la skin. O sea, sí, ¿no? Sí, ha salido ya, hace justo cuando estamos grabando.
La he pedido hace media hora.
Ah, muy bien. Que es la versión Shona Carano, salida de fiesta. Pero bueno.
Shona Carano proctóloga.
Este programa no es para rajar. ¿No? Para rajar tenemos el programa regular, ¿vale? Bueno, pues, venga, Semi, cuéntanos. Oberón.
Aquí vamos con nuestro rey de las hadas. Pues es un personaje de los de iniciativa 6, que es decir, va a ser de los que siempre actuará primero, con un movimiento 5, que está bastante bien, y energía 5, 2 de vida, al final pues es de papel, pero no está para aguantar, con lo cual tampoco es un problema. Tiene una defensa bastante baja, con un azul y un negro, un agarrar azul, como igual que Sona, y un destrabar de naranja, que bueno, tampoco no está mal, pero tampoco es que sea la panacea. Tiene un buen cambio con escudo de exclamación para robar una táctica, con lo cual pues muchas veces tus tiradas de defensa serán me voy a morir, robo carta, con lo cual tampoco no está nada mal. Luego tenemos sus acciones, la primera es de coste 3, cuando sueñes recordarás, tirando un naranja y un amarillo, que si sacas al menos un éxito te permite buscar una táctica en tu mazo y añadirla a tu mano y volver a barajear el mazo para volver a dejarlo aleatorio. Y la otra habilidad verde que tiene, de coste 2, cuando despiertes olvidarás, que tira lo mismo que el anterior, un naranja y un amarillo, con alcance 1-5 sin visión, que lo que haces es silenciar habilidades de los rivales. Esto está muy bien para acapar bastantes personajes. Es muy interesante a la hora de este personaje que se basa en putear mucho, pues le capas la habilidad y ya no hay problema. Esta habilidad tiene 2 cambios. La primera con escudo y exclamación, que lo que hace es poner otro silenciado a otro objetivo. Y otra que con 2 admiraciones, que lo que hace es poner en alcance 1-4 el estado aturdido o el estado cegado, que te da mucha versatilidad a la hora de poder anular personajes. Por último, tiene una habilidad pasiva, Soy Esperanza, que es al realizar una tirada simple de una acción de un aliado, puedes descartar una táctica para añadir un amarillo, solo una vez, que está bastante bien, porque muchas veces cartas de estas que en este momento ya no necesitas, pues la tiras para dar un dado. Es un poco parecido a la pasiva de Willville, de bueno, pues esta carta no la voy a jugar, pues la tiro y me da algo. Sus tácticas, empezamos por Delirio, es durante la fase de acciones de la activación de uno de tus personajes, es seleccionar una carta de la mano del rival por cada estado silenciado impuesto en ambos equipos. Tu rival puede robar la misma cantidad de cartas de su mazo y al final te mezcla las cartas seleccionadas en el mazo de tu rival. Básicamente lo que haces es cambiarle la mano. Cuando quedan muy pocas cartas, viene bien porque le quitas la mano y no tiene opción de robar tantas, con lo cual jugada en el momento incluso te puede dar una ventaja de mano. Otra carta que tienes, Destino. Al inicio de la fase de acciones de la activación de Oberon, hasta el final de la ronda, los jugadores no pueden jugar tácticas. Retira esta táctica del juego. En cualquier momento que Oberon, aliado, se ha colocado en la enfermería, se anula el efecto de esta táctica. Esta viene muy bien para cerrar partidas, para decir, mira, te estás guardando las cartas para este último turno, pues mira, no va a haber cartas. La siguiente carta que tienes, Deseo, que es durante la fase de acciones de uno de tus personajes, elige una táctica de tu pila de descarte y sitúala junto a tu panel de control. Puedes jugar esta táctica como si estuviera en tu mano. Después de jugarla, retírala del juego. Pues es una opción de volver a repetir una carta. Esto viene muy bien pues para repetir un, para volver a tener el no o alguna carta de robo o las cartas, la típica carta de Aristo que te hace ganar partidas. Y por último, Desespero. Es durante la fase de acciones de activación de uno de tus personajes, escoge un jugador y roba tres tácticas de su mazo de tácticas. Escoge dos de esas tácticas y colócalas al final del mazo. La táctica restante va a la mano del jugador escogido. Esto viene muy bien pues, para filtrar cartas, tanto tuyas como del rival. En un momento dado te puedes plantear que lo interesante que tiene para robar, dejárselo más abajo y que no tenga esas opciones. O directamente para buscarte tú una carta y tener un poquito más de ventaja. Y básicamente ese es nuestro amigo Oberon.
Bueno, pues tú mismo, si quieres contar un poquito cómo lo usas, o si lo usas, o si no lo usas, Semi.
Bueno, Oberon la verdad es que lo uso poco. En testing lo usé algo más, pero en partidas la verdad es que son demasiados aristos, no te cogen todos nunca, con lo cual pues suele ser un personaje que dejo fuera. Pero me parece un personaje muy interesante para el tema de control de manos y lo que te digo de anular aristos a base de silenciados, con lo cual es un personaje que tiene una interacción bastante interesante con varios aristos. Por ejemplo, con Taogu, entre lo que robas tú y lo que haces descartar al rival, pues tienes mucho control de lo que es el mazo. Con lo cual, pues tiene sinergias bastante interesantes. Aparte, es un personaje que mueve bastante, con lo cual para a últimas lo puedes llevar a puntuar a los sitios y la iniciativa siempre te va a dar bastante ventaja.
Ragar, cuéntanos cómo si lo juegas o no lo juegas.
Jugar con Oberon y Taobu es de mala persona.
Sí.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo.
Y lo he visto hacer en Masacre y funcionar. Pero bueno, a mí la verdad es que es un personaje que tampoco juego mucho, porque es un personaje que juega mucho con las tácticas y a mí me gusta más jugar con los aristos. Entonces al final siempre lo dejo también un poquito de lado, las alineaciones y demás, pero sí, es muy buen personaje, sobre todo porque es el único que puede apagar habilidades de otra gente. Eso es una opción buenísima. Por ejemplo, cuando tienes una Valquiria que no puedes desplazar delante, va a Exer y le quitas la opción de quitar a tus aristos de la zona de anotación, o mismamente un Bachman lleno de estados, dices, mira, ya no vas a ser tan inmune a esas cosas que tienes encima, y ves cómo estalla en multicolor.
Está guay. Midgar, cuéntanos tú cómo usas a este, si es que lo usas.
No, yo tampoco es que lo haya usado mucho, pero es verdad que sí, hemos comentado alguna vez, y hombre, tiene dos formas de jugar. Por un lado está lo del silenciado, que es una habilidad única, que es el único personaje que pueda apagar, como dice Ragar, a otros personajes. Pero luego a mí me parece que es importante destacar la primera habilidad, cuando sueña recordarás, que te permite buscar una táctica de tu mazo y añadírtela a la mano. O sea, es un tutor de cartas que para la gente que juega a combo, por ejemplo, o que juega ciertas tácticas, pues viene muy bien. O sea, ya no solo puede robar todos los turnos una carta, sino que encima es la que tú elijas. Además, con los cambios podría robar otra carta, la que esté encima de tu mazo. O sea, te prepara ese juego de fuera del hexadón que hemos comentado. Y sobre todo, pues si vas a hacer, vas a jugar la caja con Gaia, pues te viene estupendamente. Si potencias un Will Bill, pues ya eligiendo sus cartas, que son buenísimas, y, y teniendo más cartas para que las pueda gastar en éxitos, pues es un combo también muy, muy potente que puede jugar Oberon.
Mola. Mola, mola. Bueno, pues dice Aristo de control y putear, que está bastante. Yo lo he visto usar muy poco, yo no he jugado contra él. Pero bueno, pues venga, pues seguimos. Non-stop. Pues Reina Kuri, tú mismo, Midgar, cuéntanos, Reina Kuri, ¿quién es esta señora?
Pues nada, Reina Kuri es una amazona así un poco chaparrita, que si vemos la miniatura lleva un pedazo de boomerang que es más alta que ella casi. Y bueno, sus habilidades van de manejar ese boomerang. Reina Kuri como atributos tiene 5 de iniciativa, 4 de movimiento, 5 de energía y 3 de vida. ¿Vale? Es un Aristo más o menos medio, peca de movimiento, pero ya veremos que lo compensa por otro lado. Y una vida, pues como muchos DPS. La defensa es azul y amarillo y lleva una exclamación ya incluida. La tirada de trabar es de dado naranja y la tirada de destrabar lleva 2 dados amarillos y ya lleva un éxito incluido en esa tirada. Y su cambio general es que por 2 exclamaciones puede ganar el estado oculto y además se desplaza. Entonces esto es un poco la clave del juego de Reina Kuri, porque ya hemos visto que tanto en defensa tiene dado amarillo y ya lleva una exclamación, y en destrabar lleva 2 dados amarillos. Vale, su ataque es boomerang por 3 de energía a rango 2-6, tira un dado rojo, un dado azul y 2 dados amarillos, y lleva un cambio que por escudo exclamación, después de la resolución del boomerang, puede ejecutar una habilidad que se llama rebote sin consumir puntos de acción. Tiene que ser contra un objetivo que esté en alcance 1-3 desde el que ha recibido el boomerang. ¿Vale? Entonces, la habilidad de la que hablamos es rebotes, la segunda habilidad que tiene, que es una habilidad verde por 2 de energía, tiras un dado naranja, un dado amarillo, rango 1-4, y lo que hace es imponer el estado aturdido al objetivo, pero lleva incluido un cambio que por escudo exclamación inflige 1 de daño al objetivo. De modo que si podemos pues optimizar este cambio, podemos meterle daños al rival sin recibir nada a cambio, porque es una habilidad verde. Y por último tiene una pasiva que se llama Espíritu Feral, que es que al inicio de la fase de acciones recibes el estado oculto si no hay ningún personaje enemigo en rango 1-3. O sea, cuando empieza tu activación, si no tienes enemigos, te ocultas. Sus cartas. La primera que voy a comentar, Susurros del Desierto. Es una carta que es al inicio de la fase de acciones de Reina Kuri y hasta el final de la ronda, cuando un enemigo en alcance 1-3 sin línea de visión ataque a un aliado, puedes ejecutar gratuitamente rebote contra él inmediatamente. O sea que si está la gente muy, muy apiñada o tienes enemigos alcance y tú estás por ahí, pues si prevés que vas a activar primero a Kuri, lanzas esto y así te permites realizar varios rebotes. El siguiente es efecto especial, que es al final de la resolución de un ataque boomerang, pues impone el estado aturdido e inflige uno de daño a todos los objetivos enemigos en alcance 1-3 sin línea de visión de ese boomerang. O sea, es un poco lo que viene a hacer el rebote, pero maximizado. La tercera carta, Camuflada en las Arenas, es una carta que durante la fase de acciones de Reina Kuri, si estás oculta, puedes colocarte en cualquier casilla libre adyacente a una casilla bloqueada alcance 1-4. O sea que digamos que es como una forma de saltar 5 casillas. Y por último, la Reina Cazadora, una vez de que declaras la acción boomerang, debes seleccionar otro objetivo y a ese objetivo le pones el marcador Reina Cazadora. Hasta el final de la ronda, todos los efectos, acciones y tácticas que consigan infligirle 1 de daño al objetivo añaden otro daño extra al total infligido. O sea, esto funciona básicamente con las acciones verdes que hagan daño o las tácticas que digan, pues por tal, te meto un daño. Y básicamente esta es Kuri Queen.
Pues muy bien, pues tú mismo, si quieres contar cómo la usas o si la usas o etcétera. un poco con
vale, todo. Yo os comento porque esta es una de mis personajes preferidos y la he machacado bastante, así que aquí os puedo dar bastante la turra.
Dale, dale, pues.
Bueno, para mí es una scorer y DPS. Es un poco raro que suene scorer con 4 de movimiento, pero bueno, tiene la cosa de que con 2 exclamaciones se desplaza y además gana el estado oculto. Y ya hemos visto que con muchísimas de sus tiradas tira 2 amarillos, tanto en su ataque tira 2 amarillos, en su destrabar tira 2 amarillos y ya lleva un éxito. Y además en el rebote tiraría otro amarillo, aunque en el rebote muchas veces no es lo que vas a buscar. Entonces Curi te viene bien para tenerla lejos del fregado, para poder estar oculto al principio de la ronda. Esa ronda, picar un ataque a alguien, desplazarte e ir a la zona de puntuar. Yo principalmente lo juego así. O sea, sorprende porque tiene movimiento 4, pero la verdad es que se puede desplazar bastante. De hecho, si en algún momento tienes una línea así de enemigos a los que pegarte, ir forzando tiradas de destrabar con las dos exclamaciones, o sea, con los 2 dados amarillos que tiras al destrabar y el éxito que llevas, que es probablemente la arista que mejor destrabe después de Maximus, que destraba automático. Lo bueno que le viene es que se puede desplazar. Y por otro lado, tiene una guarrada que se puede hacer con ella, que es atacar a la gente sin recibir daño, infligir heridas con el rebote. Y la guarrada viene porque tú puedes hacer boomerang a rango 2-6 a un obstáculo, forzar el cambio de rebote y pegarle a alguien que esté a 1-3 sin línea de visión de ese obstáculo al que tú estás atacando a rango 6 para meterle 1 o 2 heridas con el rebote. Y básicamente es un poco lo que me gusta de Curi.
Joder, pues sí que el boomerang cunde. Joder. Bueno, los demás, contadnos, y no sé si la usáis o no. Yo sé que, por ejemplo, aquí Pep la usa muchísimo y la encanta, pero yo, por ejemplo, tampoco puedo hablar mucho de ella. Cuéntanos.
Para mi gusto, al menos, yo creo que es de los personajes que mejor quedaron en la expansión. O sea, también es de los que más me gustan, sin ninguna duda. O sea, jugarla es un placer. Pero tiene muchos truquitos, hay muchas formas de sacarle, de rentarle el hecho de que puedes aturdir enemigos, puedes hacerles daño, o sea, te hace debuffes, te vale para marcar, utilizando cartas o su cambio de desplazar. Puede hacer daño automático con el boomerang. O sea, tiene una cantidad de opciones que es muy, muy abierta. Entonces, te vale un poquito para todo. Y es lo que más me gusta ese personaje. Seguramente de los que tienen daño a distancia, yo creo que es la más versátil. Tampoco diría que es la que mejor destraba después de Maximus, que ahí están Valkyria y Cosmo, que le dan muy bien también al tema, ¿eh?
Sí.
Semi, cuéntanos tú, si la usas o no.
Yo la verdad es que es un personaje que uso prácticamente nada, porque su hueco lo ocupo con Luna. Prefiero a las opciones que me da Luna antes que las de Curi. Para el tema de destrabar, os olvidáis de Gata, ¿sabes? Que tiene un rojo y un naranja. O sea, y se desplaza también, o sea, no sé.
Ha soltado Mika su órdago y ha recibido de por todo.
Ya me están atacando, pero no. A mí lo que me gusta del destrabar es que te consigue mover. Entonces tú vas por ahí por el hexadón frotándote con tus caderas sexys y vas consiguiendo escaparte con 1 o 2 movimientos extra.
Está guay, está bien.
Es decir, que es un buen destrabe, pero realmente tampoco es una opción para perder, para ir, tirarlo muy asiduamente, porque realmente con los amarillos tampoco tienes tantas opciones de éxito. Con lo cual,
la técnica aquí es que no tengas cartas y frotarte con Taobu. Y ya está.
Sí, bueno,
no puedes fallar.
No, pero es lo que dice Semi, es verdad que tampoco vas a conseguir muchos éxitos. No te la puedes jugar al destrabar ahí a saco, porque alguien que trabe bien te puede retener, porque más de 2-3 éxitos no vas a sacar. El problema, lo bueno que tiene destrabarse con ella es que consigues desplazarte una, incluso dos veces, muchas veces.
Sí, sí, en ese aspecto sí que es cierto. Muchas veces lo que buscas no es ese éxito al destrabar y volver a intentar a destrabarme, sino simplemente buscar el cambio, me desplazo, me alejo y ahora ya pues hago lo que tenga que hacer, o irme a la zona volviendo a generar movimiento o aprovechar que ya estoy a distancia y empezar a atacar con los, o bien el boomerang o el rebote.
Pues no está nada mal. O sea, yo no había leído la carta y viéndola ahora está bastante bien. Para la gente más novata, oculto, ¿qué es exactamente lo que hace?
Que no te pueden atacar si no están adyacentes a ti.
Si no están exactamente adyacentes.
No te pueden hacer nada si no estás adyacente.
Ah, pues mira, pues encima la tía se oculta que da gusto, ¿sabes? Hay
reacciones que no requieran línea de visión, pero las que sí requieren, sí, bueno, está adyacente, claro. O en tu misma casilla, o sea, tú.
Pues está bastante bien, ¿eh? O sea, así leyendo la carta pinta bastante interesante. Bueno, pues...
Una desventaja que tiene, por comentarla, cada día normalmente se pone el oculto cuando empieza su turno o haciendo algún cambio durante su turno.
Claro.
Pero es un estado, entonces cuando termina, se gira y lo pierde.
Siendo la activas al principio, te la encuentras sin ocultar.
Claro.
No, básicamente...
No queda oculto.
El oculto del inicio realmente es para poder atacar el boomerang y no recibirte y no recibir daño. Básicamente es para lo que está pensado. Empieza mi turno, me oculto, meto el
turno. También es una... ya sea con una tirada de... Bueno, una tirada de agarrar es complicado, tienes que meterle algún dado más. Pero
no,
si te atacan y consigues ocultarte, ya gana muchos enteros ahí.
Sí, pero en general Curi no es un personaje que esté oculto durante los turnos de los demás. Entonces ese oculto no te protege tanto de recibir daño, como pasa con Dart o con otros personajes que se ocultan, que basan su forma de jugar en que no les pueden atacar durante el turno del resto de los aristos. Porque esta es verdad que, como casi siempre se oculta al inicio de su turno, al final de su activación se le ha dado la vuelta a ese estado y ya está a merced un poco lo que pase.
Bueno, pues sí, pues dejarlo aclarado. Yo he preguntado por preguntar. Bueno, pues Final Boss, venga, que esto lo hago yo. Ojo, papi ha vuelto. Helka, para los amigos, ¿sabes? Para quien sepa de qué va, bueno. Final Boss, iniciativa 4, movimiento 4, energía 4 y 4 de vida. Así que bueno, 4 todo. Defensa verde-azul, para aplacar, digo yo. Para ¿cómo se dice esto? Para
fortaleza la habilidad.
Apresar, ¿no?
¿Es? La verdad es que casi siempre le vamos a agarrar.
Agarrar o apresar.
Llamar se llama fortaleza.
Fortaleza, sí. Pues nadie lo llama fortaleza. Bueno, pues azul y amarillo para escapar. Azul y amarillo. Y después tiene el cambio general, que es con dos exclamaciones. El objetivo recibe el estado aturdido. Si está al alcance, 1-2. Que está guay esto también. Venga, pues sus habilidades. Habilidad roja de 2, abre ojos. ¿Sí? Vale, abre ojos. Rojo, naranja, amarillo y alcance 1-4. Y bueno, simplemente tiene un cambio, o sea, es para hacer pupita y tiene un cambio que es con escudo y exclamación, impone el estado menos 2 de movimiento al objetivo. Después, una habilidad verde de 1, un tamorros. Amarillo, amarillo y alcance 1. El objetivo recibe el estado cegado. Una habilidad de 0, brazada, alcance 1-1. Consume un punto de movimiento para colocarte en cualquier casilla libre en contacto con un objetivo aturdido, cegado o inmovilizado. Y después tiene E-Call, que esto es heredado de Infinity. Cuando seas el objetivo de un ataque enemigo, anula un éxito de la tirada del rival. Antes de los cambios, si estás al alcance 1-4 de ti, le haces ojillos. Entonces, el que te ataca se desconcentra. Vale, venga, tácticas. Hablando de los ojillos, blanco y en botella. Durante la fase de acciones de la activación de Final Boss, todos los enemigos aturdidos reciben el estado inmovilizado. Después tenemos Chimera Ram. Durante la fase de acciones de la activación de Final Boss, desplázate hasta 4 veces. Puedes ejecutar un tamorro sin gasto de punto de acción. Tenemos después Jojo, sorpresa. Durante la fase de acciones de la activación de Final Boss, selecciona un objetivo aturdido en alcance 1-5. Puedes retirarle el estado aturdido para infligirle 2 de daño. Colócate en contacto con el objetivo. Y después, Vilma, ábreme la puerta. Joder, yo no había leído nunca esta táctica. Vale, durante la fase de acciones de activación de Final Boss, coloca un obstáculo que esté en contacto contigo, en una casilla libre en contacto con un objetivo de alcance 1-4. Si el obstáculo es una barrera, puedes ejecutar contra el mismo objetivo el ataque. Y sale aquí una habilidad que pone impacto, que son dos naranjas y un amarillo. Así que, bueno, y estas son las tácticas y el personaje. Y como yo no lo uso nunca, pues vosotros ya me contaréis. A ver, ¿quién lo usa a menudo o quién lo ha usado alguna vez? Que no sé si es un aristo muy popular o no. A mí no, creo que no es súper mega popular, pero bueno.
Yo lo uso un montón, la verdad.
Ragar, venga, que ya has hablado tú. Cuéntanos.
O sea, lo uso un montón, pues, ¿sí? Porque es nómada. Todos los aristos nómadas los juego todo lo que
puedo. Por los colores, ¿no?
Sí, claro, los colores que son fuertes. Pero además es que siempre me resulta muy gracioso este personaje. O sea, tienes unas... Para empezar, tiene dos tácticas que le permiten moverse y además moverse mucho. O sea, que es el Quimera Ram, que te da cuatro desplazamientos, y luego hacer una acción, que creo que no hay nadie más que pueda moverse tanto con una sola táctica. Moverse tanto sí, porque hay cosas de alcance 4 y demás, pero bueno, aún así, son cuatro desplazamientos que están muy bien. ¿Cómo se llamaba? El ojo sorpresa.
Ojo sorpresa.
Que también le permite colocarse en alcance 1-5, hacer daño a un aturdido. Bueno, es un personaje que está muy pensado para lo pegas al rival y empiezas a hacerle putadas, todas las que puedas. Y él, como anula éxitos cuando le atacas, pues va a aguantar bastante. Al menos esa es la teoría. Después te pasa como a mí, blanqueas y se muere el primer ataque. Pero bueno. Pero aún así, pues me parece un personaje pues muy 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 divertido de utilizar. Y si lo llevas con otro personaje que aturda, como Blacksmi, por ejemplo, y consigues colar el blanco y en botella a todos los rivales al mismo tiempo, lo ves sufrir un rato y...
Bueno, pues, a ver, ¿a quién más lo usas?
Todos los que estamos con el lore de Infinity, esto es una quimera. Sabemos que las quimeras están para rozarse. Como bien ha dicho Ragar, esto es para meterlo ahí al meollo. El problema que tiene Final Boss es el hándicap de tener 4 de energía, que ese puntito menos, aunque luego por acciones, al fin y al cabo, como son baratas, puedes hacer mucho en el turno, esa vuelta de la enfermería siempre duele un poquito. Lo que pasa que, bueno, al final con las cartas que tiene, pues el Quimera Ram te hace llegar a cualquier lado, con lo cual pues siempre tienes muchas opciones. Y al final, pues eso, es un personaje que es divertido de jugar. Más que sea uno de los pros y tal, y super usado, es el juego bonito, por así decirlo. También es cierto que este personaje, si le juntamos con nuestro colega Aníbal, pues se vuelve, tiene ganas ese puntito extra de, pues mira, turno de Aníbal, hago cualquiera de las opciones de él porque todas son baratas.
Mola. Bueno, Mikar, cuéntanos tú si lo usas o no.
Yo no lo uso mucho, pero sí que lo he tenido mucho en contra, y es lo que comentáis, es un dolor en contra, porque pues en el rango corto es el hombre de los cuatros, vamos, en el rango corto de una cuatro te hace un destrozo, porque con el ataque te puede poner el -2 de movimiento, te puede aturdir muy fácilmente, tiene un tamorros para cegarte. Y lo peor de que sea un dolor es que tiene el icon. Y entonces cada vez que le ataques, si le atacas desde rango 1-4, un éxito de los que le hagas te lo come. Aparte de que tiene su defensa verde-azul. Entonces a mí este personaje me fastidia mucho por eso. Porque pienso que me va a estar ahí puñeteando y lo que quiero es matarlo cuanto antes. Por lo que dice Semi, porque tiene... 4 de energía, y entonces si vuelve del banquillo, pues con 2 de energía un turno y 3 el siguiente, está bastante puteado. Pero el problema es matarle precisamente, que lo tienes que hacer a partir de rango 5 para saltarte la icol, y aún así el tío tiene defensa verde-azul y 4 vidas, o sea que es una quimera muy dura.
Bueno, mola.
Si le consigues colar un aturdido... entre el Icoli y el aturdido, es que es prácticamente inmortal el cabrón.
Sí, sí.
Bueno, pues pues ya está. Pues mira que ha sido Fast and Furious hacer el esta caja de lo voy a decir, Legendary Bajadors, que son como una especie de, ¿no? El equipo de leyenda o algo así, o los aristos de leyenda a nivel de trasfondo.
Sí, son como las viejas glorias.
En teoría, eso es, son todo personajes que han ganado al menos una liga de Aristella, así que se supone que son
básicamente campeones. Son como yo en Infinity. Yo gané en su día y ahora estoy mayor, y paso de todo.
Son el Alonso del Aristella, ¿sabes? Que vuelve muchos años después para estar por ahí. Pues nada, pues bueno, muchas gracias por participar en este programa un poco raro, porque hemos aprovechado cosas que teníamos grabadas, pero esto ya no lo teníamos hecho, así que gracias a vosotros por participar. Y bueno, vamos con la despedida y ya finalizamos este monográfico. Y hasta aquí el monográfico de este mes, el tercer monográfico. Como he dicho, el tercero también dedicado a Aristella. Nos queda solo uno más, que va a ser el cuarto, sorpresa, que va a ser de donde repasaremos todas las expansiones de dos jugadores. No las voy a decir, pero bueno, sí, las tengo por aquí. Chemical Brothers, Master of Puppets, Reckless Hearts y Double Trouble. Y las tendréis el mes que viene. También, como os he dicho antes, gracias a la colaboración de Ragar de Portaqueronte y Midgar de Exatactics, y bueno, y también Semi, pues los mismos, lo grabamos todo de golpe, la magia de la radio. Y bueno, simplemente que lo tengáis en cuenta, que esperemos que os guste, muy entretenido, muy divertido y con un poquito mejor sonido que el primero que hemos grabado, el de Human Fate. Así que bueno, esperemos que os guste y que nos sigáis escuchando y que os preparéis para las próximas cositas que vamos a poder que vamos a grabar sobre todo Infinity N4. Así que bueno, os dejo y ya sabéis,
si estás escuchando esto, eres la resistencia.